Sí, es de broma. En el buen sentido, ya. Es mejor ser perro que viejo, ¿no? Ahora los perros viven mejor que las personas. Antes decías, vaya vida de perros que llevo. Ahora qué más quisiéramos algunos que nos traten como al perro. Ya te digo, bendito sea el Señor. Cómo cambia la cosa, ¿verdad? Los tiempos van cambiando. Buenos días a todos en el Señor. Algunos nos hemos saludado, otros no. Pues ahora ya nos damos todos por saludados, ¿verdad? Ahora que ya todos nos conocemos y la mayoría de la familia de la fe. Te damos gracias, Padre, en esta mañana por que podemos estar, Señor, reunidos en familia, dándote a ti la gloria y la honra, Padre. En esta mañana, Señor, en cualquier lugar del planeta donde se reúna tu pueblo, Señor, ese remanente, Señor, para alabarte y bendecirte, que tú derrames de tu bendición, Señor, que tú nos visitas con tu presencia, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, en esta mañana. Bendice tu palabra en nuestras vidas que tanta falta nos hace. Amén. En el ministerio de la reconciliación, que podemos leer en 2 Corintios capítulo 5, habla el apóstol Pablo de qué manera somos reconciliados en Cristo. Y en el verso 17 dice, de modo, 2 Corintios 5, 17, y dice de modo, o sea, quiere decir como resumiendo lo que está hablando, y dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces está diciendo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. ¿Y qué es de verdad ser estar en Cristo? ¿Qué es estar en Cristo? Porque los que somos creyentes, ya hay muchas personas que tienen una fe intelectual y cultural, y ellos piensan que están en Cristo. Y nosotros como creyentes sabemos y tenemos la certeza de estar en Cristo. Pero aquí está diciendo el apóstol de una forma muy literal, que el que está en Cristo es una nueva criatura. Porque el que está en Cristo, al ser una nueva criatura, se dice de quién es una nueva criatura cuando por su aspecto ha cambiado, su forma de ser ha cambiado, y entonces es una nueva creación, y por supuesto ha cambiado para ir mejorando, ¿ok? Entonces, ¿qué es estar en Cristo? Estar en Cristo es pensar como Él piensa, es hacer lo que Él hacía, es estar en Cristo, es vivir como Él, es imitarlo a Él. Porque allí en Antioquía, cuando nos empezaron a llamar cristianos, antes éramos los del camino, y cuando nos empezaron a llamar cristianos, era porque eran imitadores de su maestro, imitadores del Cristo crucificado. Y cuando empezó a pasar el tiempo y esta gente perseveraba, entonces empezaron a llamar cristianos, que deriva de Cristo. Cuando uno está en Cristo, mi hermano, no tienes temor del diablo, no tienes temor del enemigo, porque tienes temor de Dios. Y el temor de Dios es un temor reverente que sobrepasa cualquier temor humano y también a cualquier huésped espiritual. Cuando uno está en Cristo, soporta la prueba, porque vence la tentación, porque no da lugar al diablo en su vida, al no dejar las puertas abiertas, ¿verdad? Y todo esto parece que es una definición, pero es como está diciendo el apóstol Pablo que hay que ser. Cuando decimos que estamos en Cristo y nuestros hechos lo niegan, es que creemos y pensamos que estamos en Cristo, pero en verdad no lo estamos. Porque aún los creyentes, en actitudes y en momentos concretos, si se nos viera, ¿verdad?, por un agujerito, por la mirilla de la puerta, si se nos viera, no nos diferenciaríamos de otras personas que no son creyentes, muchas veces. Entonces, cuando dice el apóstol Pablo que cuando uno está en Cristo y está hablando de una forma, de un estilo de vida, y él le está hablando por sí mismo, porque todos sabemos cuál era su trasfondo y todos sabemos en qué se convirtió. Y entonces está hablando de un estilo de vida, de una forma de ser. Cuando tú te fijas y lees en los evangelios, te fijas en la persona de Jesucristo, es cuando empiezas a ser transformado. viendo su vida. En Primera de Juan 2, capítulo 6, dice que el que dice que permanece en él debe andar como el anduvo, debe vivir como el anduvo. Entonces, si yo digo que soy cristiano, tengo que andar de esta manera. Por supuesto que uno no es perfecto, pero aquí dice la palabra, ¿verdad?, que tiene que ser así. Si tú lees los evangelios y digo transformado en la persona de Jesucristo al fijarte en su vida, mira, tú lees en los evangelios y ves personas cotidianas, no, normales, como tú y como yo, y no como tú y como yo, gente peor, en la cual el Señor se fijaba y empezaba a entablar una conversación con ellos. Y en los evangelios hay muchos ejemplos. Y entonces la vida de la gran mayoría de las personas cambiaba y en todos quedaba impactada. En todas las personas que tuvieron un contacto directo y personal con Jesús, su vida cambió, ¿verdad? Hombres y mujeres que han sido transformados al tener un encuentro personal con Cristo, entre los cuales me incluyo, y yo creo que te incluyes también. Cuando tú tienes un encuentro, cuando tú tienes una relación, tu vida cambia y tu vida mejora. Y estas son cosas que son normales y las sabemos, mi hermano. Mira, tú ves en el capítulo 19 de Lucas el ejemplo de Zaqueo. Mira, Zaqueo no era una persona normal. Zaqueo, para un judío, para un natural, era muy mala gente. No le dejaban entrar al templo. No era publicano, era jefe de publicanos. Los publicanos estaban al servicio de Roma, de los invasores, para recaudar impuestos del Roma, para sujetar y sostener su imperio. Y él no era publicano, era jefe de publicanos, siendo nativo, siendo judío. Era una escoria, era un anatema. No le podían ver. Los celotes, los revolucionarios, a estas personas los perseguían y los mataban. A estas personas. Y sin embargo dice la palabra que él escuchaba de Jesús. Era un hombre bajito de estatura. Y cuando vio que venía Jesús, se subió a un árbol sicómoro. Se subió, dice la palabra, porque quería verle. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué le dice el Señor? Le dice, Zaqueo, baja, porque yo voy a ir a morar en tu casa. Y esto se lo dijo delante de toda la multitud, delante de todas las personas. Cada uno que pensara lo que le diera la gana. El Señor no tenía perjuicios. Y fue a su casa. Sabiendo todos quién era Zaqueo, le dijo el maestro, Zaqueo, baja, porque voy a ir a morar a tu casa. Y cuando estaban en su casa, todos, Zaqueo, dice en Lucas 19, 8 y 10, que se puso en pie y dijo en alta voz delante de todo el mundo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y sin algo defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Tú sabes lo que significa esto? Ya se supone que era un hombre rico, porque ellos tenían el derecho de, aparte de recoger el impuesto, de para ellos quedarse una parte. Entonces él tenía gente recaudando para su servicio y él era un hombre rico. Bueno, pues si un hombre rico da la mitad de los bienes y luego a quien ha defraudado se lo da por cuatro, ¿cómo queda esa persona? Queda en la calle con un vestido. Eso te lo digo yo. Si yo, cuando no era cristiano, si yo ahora tuviera que dar la mitad de mis bienes, que no son muchos, pero si los tuviera que dar, y dar por cuatro lo que defraudé a mi amigo, ah, y tú igual. Si todo lo que hemos defraudado tuviéramos que multiplicarlo por cuatro, aún de la mitad que nos queda, pues esta persona lo hizo, siendo una persona rica, y siendo una persona importante, entre comillas, teniendo gente trabajando para él. Pero ¿sabes por qué? Porque simplemente él estaba en la presencia del Señor, ¿eh? Simplemente. Y salió de su corazón. El Señor no le intimidó y no le acorraló ni nada, simplemente. ¿Y sabe lo que significa eso? Una conversión. Ese es el resultado de una conversión. Simplemente. Entonces esta persona, al tener un encuentro con el Señor, su vida cambió. Y cuando esta persona hace eso, yo me creo que de verdad se convirtió, ¿eh? Cuando quiso hacer todo eso. Entonces el Señor le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tenemos el ejemplo de Saulo de Tarso, que era un cruel perseguidor de los cristianos. Y tras tener un encuentro personal con el Señor, se convirtió en el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo fue uno de los misioneros que más aportó y difundió el Evangelio. Y tenemos a muchas más personas, ¿verdad? Muchos ejemplos. Cuando estaba el Señor hablando con... Cuando estaba Jesús, esto viene en Juan capítulo 4, estaba hablando con la mujer samaritana, una samaritana, que los judíos con estas personas no podían ni hablar. Y un hombre a solas hablando con una mujer, imposible. Pues estaba allí en un pozo apartado a la salida de la ciudad y estaba hablando con ella. Y esta señora, cuando volvió, quedó impactada y empezó a hablar de él. Y muchas personas que hablaban con el Señor, que el Señor hacía milagros y le decía, mira, no se lo cuentes a nadie, ves al templo y cumple con la ley, purifícate. Y estas personas entraban y empezaban a alabar a Dios y a proclamar lo que hacía. Porque simplemente con un encuentro con el Señor, esas personas cambiaban su vida. No estaban en Cristo y ahora sí, de momento. No estaban y ahora sí. Y aquí dice, en Juan 15, dice nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y luego en el verso 10 de Juan 15 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si tú lees este pasaje, este capítulo de Juan 15, ves que la palabra clave es permanecer. O sea, es permanecer en el Señor. Dice, permaneced en mí, injertados en mí, para poder dar fruto. Aquí nos está diciendo cómo tenemos que conducirnos, cómo tenemos que vivir, y es permaneciendo en Él, permaneciendo en su palabra, creyendo lo que dice su palabra, porque hay muchas veces que no creemos al 100% lo que dice su palabra, porque su palabra dice una cosa, pero luego nos acontecen en nuestra vida otras tantas cosas que son contrarias y no comprendemos por qué el sufrimiento y no comprendemos por qué nos tiene que ocurrir eso si somos fieles al Señor y no comprendemos y simplemente lo que tenemos que hacer es ir a la palabra, leerla y creer lo que dice, sin importarnos cuál es nuestra condición en este momento, porque Dios en un momento lo cambia. Y tenemos ejemplos en la palabra de Dios. Ahí vemos como el santo Job, y quiero decir santo porque fue una persona intachable, ¿verdad? Como en todo momento le dio la gloria a Dios. Él no comprendía absolutamente nada de lo que le estaba ocurriendo, porque Dios quiso probarle porque sí. Y él no comprendía nada, y la mujer le dijo, maldice a Dios y muérete, y la llamó fatua, y no quiso saber nada de ella. Y venían sus amigos a decir, ¿qué has hecho para que te pase esto? Y yo no he hecho nada. Y él sabía, dice, yo sé en quién he creído, yo sé que mi Redentor vive. Él sabía en lo que había creído, no había nada que le podía conmover, que si situación era esa, una fatalidad, que no lo comprendía, yo tampoco lo comprendo. Pero ¿sabes qué? Que él en todo momento le dio la gloria a Dios porque creía en la palabra de Dios, porque conocía a su Hacedor, porque le conocía. Y nosotros hay muchas veces que estamos leyendo la palabra, que estudiamos la palabra, que la tenemos tan a mano, porque la tenemos a mano hasta en el móvil, y en cuanto nos ocurren cosas que no comprendemos, y en cuanto somos víctimas de vivir y de la consecuencia de vivir en un mundo caído, ya empezamos a preguntarnos, pero Señor, ¿por qué? ¿Y cómo permites? Y si tú, ¿verdad? Pero simplemente tenemos que leer la palabra y creer lo que dice la palabra, porque la palabra es inspirada por Dios. Y cuando leemos los evangelios estamos hablando de lo que Jesús decía, y lo que Jesús decía ahí está. Y esto tiene que estar grabado en nuestro corazón. Si yo estoy en Cristo, por consecuencia soy una nueva criatura, si yo estoy en Cristo. Y para estar en Cristo, ¿estás de acuerdo conmigo? Que mira que nos tenemos que esforzar a diario, porque estamos contaminados continuamente por el mundo, por todo lo que nos rodea. Cuando te crees que estás más tranquilo, ahí viene el enemigo a meter el dedo, a ponerte la zancadilla. Pero nosotros creemos lo que dice la palabra y nosotros somos una nueva criatura en Cristo, porque somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Cuidado, eso es un título. y lo somos, por herencia. Entonces, para que haya una criatura tiene que haber alguien que lo crea, un creador. Y el que acepta a Jesús como su Salvador ha comenzado una nueva vida. Toda aquella persona, yo recuerdo el día que yo acepté al Señor. Me acuerdo perfectamente. Hay muchas cosas que no me acuerdas, pero de aquella decisión me acuerdo. Y no estoy hablando cuando era pequeñito y en el colegio y hacía la primera comunión y todas estas cosas que son tradicionales y no las critico, pero no estoy hablando de eso. Que cuando eres niño y a veces pues te lo inculcan y tú lo recibes bien, pero luego cuando eres mayor ves que no hay fruto ninguno porque te desvías de una manera que da gusto. Pero cuando tú ya con tu pleno sentido y por tu libre, en tu libre albedrío y en tu decisión lo haces y lo aceptas porque comprendes lo mal que te ha ido hasta el momento y que necesitas y te arrepientes de todo lo que has hecho, yo de aquel día me acuerdo perfectamente. Hay gente que yo he oído y he leído testimonios de gente que yo simplemente lo que sentí fue una paz interior, como que te descargas de todo aquello. Una paz interior y una relajación mental, se me quitaron las preocupaciones, simplemente porque dejé mis pecados y todos mis perjuicios y todos mis problemas en manos del Señor, se los dejé en sus manos. Y yo solo me acuerdo de eso, de una paz, de una libertad que hasta el momento no había experimentado, nunca, nunca. Y entonces, cuando uno está en Cristo, es una nueva criatura. Entonces, de la misma manera que el bebé se gesta y se forma en el vientre de su madre, con cada detalle y toda la perfección y todo, así el creyente también va creciendo y va experimentando un nuevo nacimiento, porque hay cosas que son momentáneas, cuando te libertas del pecado y cuando descansas en el Señor, tú notas al momento la paz, pero luego lo otro también es una progresión. Yo siempre lo comparo con una metamorfosis, ¿eh? La metamorfosis es un cambio de naturaleza, ¿verdad? Sabemos que entra un gusano arrastrándose y después de que gesta dentro del capullo de seda que teje, luego es una mariposa, es un nuevo ser, no tiene nada que ver. Todo cambia, nada. Es un nuevo ser, es una nueva creación. Esto es un milagro que Dios así lo ordenó y así está hasta hoy. Y en el creyente, este cambio de naturaleza es obrado por el Espíritu Santo en la persona, en el ser humano. Es un cambio de naturaleza obrado por el Espíritu Santo. En muchas áreas es progresivo, en las áreas emocionales y también espirituales, porque uno va creciendo, uno va aprendiendo. Pero es un cambio de naturaleza, mi hermano. Porque lo que te gustaba, ya no te gusta. Las prácticas que tenías, ya no las practicas. Cambia uno por completo. Yo sé que a veces hay áreas de la vida de uno que todavía están ahí y parece que viene el enemigo a recordártelo, ¿verdad? Y también pues está la concupiscencia y todo esto, pero cuando uno es una nueva creación no tiene nada que ver con el que era antes. Y esto es una realidad, no es una teoría. Y dirás, bueno, pero a veces a mí me vienen pensamientos, sí. Al vivir en un mundo caído, el enemigo nos está atacando. Pero tú le recuerdas al enemigo, ¿verdad?, que eres una nueva criatura, que no tienes nada que ver con el de antes. Y como dijo el otro día Jaime, de paso le recuerdas cuál es su futuro. Porque nuestro es estar en la Nueva Jerusalén, disfrutándola, en la presencia del Padre. Ese es nuestro futuro, pero el suyo es el lago de fuego. ¿Mm? Amén. Entonces Dios nos hace hombres y mujeres nuevos. Y el apóstol Pablo escribe en Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale ni la incircuncisión. Mira, cuando está hablando de la circuncisión, está hablando de un pacto de sangre que Dios hizo con Abraham. Le dijo, al octavo día, cada varón que nazca hay que circuncidarle. Y de ahora en adelante, los que no lo estéis también les dijo. Entonces cuando pasa el tiempo, y esto es un pacto de sangre, que hizo Dios con el hombre, con el ser humano, porque en aquel momento, por temas de higiene y de cosas, Dios lo quiso hacer así, punto. Pero luego cuando pasan las generaciones, los que eran judíos y venían los gentiles y se convertían, decían ellos que se tenían que circuncidar para ser verdaderos creyentes y para poder ser como son los israelitas, que ellos son israelitas, son judíos de nacimiento y entonces son la raza escogida por Dios. Y esas personas gentiles que son de otra nación, judíos o donde fuera, se tenían que circuncidar y eso enseñaban y eso obligaban. Y el apóstol Pablo, cuidado que está hablando el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo era del Sanedrín y era un fariseo. Si había alguien más capaz de hacer cualquier cosa para que se cumpliera la ley, era él, porque hasta perseguía a los cristianos y los mandaba a ejecutar y los encarcelaba y firmaba las cartas de muerte. Él firmaba, porque era una persona que tenía poder. Y para que él diga que la circuncisión no vale, ni tampoco vale la incircuncisión, esta persona sí que cambió, mi hermano. Que está en la ley, la está como diciendo, no vale la ley, aquí lo que vale es una nueva creación. Está diciendo, no vale en Cristo, dice, porque en Cristo Jesús, pues si estoy en Cristo Jesús, la circuncisión no vale, la incircuncisión no vale, aquí lo que vale es una nueva creación. Porque el Señor cuando llega, hace nueva todas las cosas. Y no es que esté anulando la ley, sino que la deja ahí apartada, está obsoleta, y Él hace un nuevo pacto con su sangre, ¿verdad? Entonces, eso es ser una nueva criatura. Es el resultado de estar en Cristo. Y habla también de cuáles son las cosas viejas. Dice que las cosas viejas pasan. Entonces tenemos la obligación, ¿verdad? Tenemos el derecho y la necesidad de ser renovados por el Espíritu Santo. Y de esto hay mucho que leer. Dice el apóstol Pablo también en Romanos 12:2. Que no nos conformemos a este siglo. Cuando habla de este siglo está hablando que no nos conformemos a este tiempo actual en el que vivimos. Dice que tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y para transformarme en la renovación del entendimiento, ¿verdad? Eso tiene que ser obrado por el Espíritu Santo. Porque por muy intelectual que uno quiera ser y por mucho que estudie, que eso está muy bien, se ha dicho de paso, hay cosas que no van a ser transformadas porque el cambio de naturaleza es un milagro y es obrado por el Espíritu Santo. Y ayuda mucho instruirse en la palabra y estudiarla y comprender la doctrina. Eso ayuda mucho, pero no es el 100%. Entonces también dice que es para que comprobemos cuál es la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Luego dice también en Efesios 4:1, que andemos como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. O sea, si soy un cristiano, tengo que ser digno de vivir de esa manera, porque tengo una vocación que he sido llamado. Luego en Efesios 4:22 también dice, ya habla de cuál era nuestra vieja manera de vivir. Que para los que hemos estado en lo peor, pues es muy, muy claro y muy evidente. Bueno, pues aquí dice que si robaba, que no robe, que si mataba, que no mate, que si hiciera fechorías, que ahora no las haga, al revés, que las intente enmendar. Pero para esa persona que según su concepto no ha hecho nada malo, porque tú y yo hemos hablado a veces con personas que dicen, bueno, pero si yo no he hecho nada malo, yo no he sido como tú, yo no he sido ni un delincuente, ni he sido, no, yo no he hecho nada. Yo pago mis impuestos, yo soy una persona normal, pero no está en Cristo, porque no es creyente. Y dice la palabra que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque esa persona, ¿cómo lo haces tú comprender de que tiene algo que arrepentirse? Porque a mí cuando me dijeron que tenía que arrepentir, me dije, pero tengo tantas cosas, de todas de golpe, porque dije, Señor, todas de golpe, no me acuerdo ni de cuáles son, ¿verdad? Y con esto sé que te estás identificando conmigo, con este asunto. Pero aquí está diciendo el apóstol Pablo, en cuanto a la manera de vivir antigua, la pasada, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad y la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque sois miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí está hablando de la nueva vida en Cristo. Y la clave de todo es perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. De este detalle concreto ya estuvo hablando el pastor este tiempo atrás. Si tú no perdonas a quien estás viendo, ¿te crees que a quien no ves te va a perdonar? Si tú no perdonas las ofensas de tu hermano o de otras personas que son utilizadas por el enemigo, que a veces es difícil también perdonarlas, hay que tener la capacidad de perdón, y esto es algo que nos da el Espíritu Santo, esto es algo que nos da Dios, porque en nuestros genes, y no viene, esa aplicación a veces no viene, yo no la tenía, hay que estar actualizándola continuamente, mi hermano, porque entre nosotros es fácil perdonarnos, porque nos amamos, porque somos amigos, o a los familiares, pero esa persona que sabes que te desea el mal, y esas personas que solo por ser creyente te rebanarían el pescuezo y todavía se sentirían orgullosos, se pondrían una medalla por haberlo hecho. Pero aquí está diciendo que nosotros tenemos la capacidad de perdonar, que otros no la tienen porque no están en Cristo, pero nosotros tenemos esa capacidad y tenemos que hacerlo sí o sí. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha perdonado. Porque si no perdonas a quien ves, a quien no ves no te va a perdonar. Porque si no amas a tu hermano a quien ves, dices que amas mucho a Dios. La fe sin obras es muerta. Es como un cuerpo sin alma, sin espíritu, está muerto, ¿verdad? Todo esto no voy a hablar de todo esto que he leído, porque aquí el apóstol está hablando muy claro. El que hacía una cosa, haga lo contrario, si es que esa cosa era mala. Y dice que no contristemos el Espíritu Santo, porque es el sello que tenemos para el día de la redención. Cuando venga el Señor a buscar a su remanente, a su pueblo, el que tenga el sello de la redención, el que tenga el Espíritu Santo, dice, me tomaré a mí mismo cuando venga, habla del arrebatamiento. Quien tenga el Espíritu Santo va a ser arrebatado, mi hermano, el que esté ahí. Y los que le nieguen aún van a tener una oportunidad pasando la tribulación. Pero está diciendo que el Espíritu Santo es el sello del día de la redención. Todos los que tengan su Espíritu van a ser arrebatados, no van a conocer muerte. Van a ser arrebatados, van a ser transformados en vida. Entonces dice que después de experimentar un encuentro con Cristo, cambiamos, una persona cambia su forma de hablar, sus reacciones internas cambian en consecuencia su forma de actuar, porque si yo tengo buenos sentimientos y si tengo buen corazón y si tengo buenos deseos para los demás, mis acciones van a ser esas mismas, por supuesto, ¿verdad? Y un creyente es aquella persona que ha tenido un encuentro genuino con Jesucristo, de tal manera que su vida a partir de ese momento jamás vuelve a ser la misma de antes. ¿Por qué? Porque todo es hecho nuevo. Después de eso, entonces, todo es hecho nuevo. Cuando tú pasas de muerte a vida, cuando sale el gusano del capullo de seda y ahora es una mariposa, tiene ojos nuevos. Y tiene un cerebro diferente, mejorado, porque ahora puede volar. Antes solo se arrastraba y tenía que esconderse detrás de las hojas de los árboles para que no viniera un pájaro y se lo comiera. Pero ahora es diferente, ahora ya puede volar. Ahora puede volar hacia la luz del sol y hacia el calor. Ya con todo su esplendor y toda su hermosura puede batir las alas y que todos digamos, mira, qué bicho más bonito. Pues antes era un bicho que si lo ves por casa lo pisas. Y ahora si ves una mariposa, abres la ventana para que se vaya y te quedas observándola. Pero era lo mismo, simplemente que la metamorfosis le mejoró y lo convirtió en una nueva criatura. Ahora todo es hecho nuevo. Tiene una mente diferente, ve diferente. Ahora ve desde la altura. Y antes no tenía ni cuello para levantar, para mirar, ¿verdad? Ahora todo es hecho nuevo. Isaías 43, 19 y 18 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, no traigáis a memoria las cosas antiguas. El otro día escuchamos que ¿dónde están? En lo profundo del mar. El abismo del mar es insondable, igual que el universo, y el ser humano todavía no ha llegado hasta abajo del todo, hasta el fondo del todo. Pues dice la palabra que ahí están nuestros pecados, allí, perdidos. Y está diciendo que no nos acordamos ni traigamos memoria. Dice, he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. Y da una palabra de restauración y da una promesa de restitución. Yo abriré, otra vez yo abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. En Apocalipsis 21:5 dice que el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Porque cuando uno está en Cristo, es una nueva criatura, y después de que pasan las cosas viejas, ahora vienen las cosas nuevas. Ahora viene una nueva vida en Cristo. Yo he hablado con matrimonios que cuando no eran creyentes, se conocían, pero no estaban casados. Con varios, tengo varios amigos y alguno de vosotros aquí. Y ellos me han dicho que cuando se casaron y empezaron a llevar una vida matrimonial, aunque la conocían, pero era como si fuera todo nuevo. O sea, que eran los mismos, pero no lo eran. Que aunque anteriormente ya se conocían, antes de ser cristianos, y vivían sin una moralidad, ahora dentro de las relaciones maritales, como matrimonio, era nuevo todo. Y eso solo es posible cuando Dios pone su mano, mi hermano. Y esos son testimonios que me han dicho a mí gente por separada. Y que a esa persona la tenías que volver a conocer, porque cuando la conocías antes de ser cristiano y luego te conviertes, es como todo nuevo. Y esto no es algo psicológico, que también habrá algo que ver, pero esto es algo espiritual, esto es un milagro. Había una persona que decía, mira, cuando tú vayas a tocar a la puerta de tu casa, después de que has estado tanto tiempo en el centro de rehabilitación y te has convertido y eres un creyente porque ya no eres ni un drogadicto, ni un delincuente, ni un ludópata, ni un alcohólico, lo que sea, y vas a tocar a la puerta de tu casa, te dejan entrar, que antes no te dejaban entrar porque te habían repudiado, y te sientes a la mesa y vean que eres una nueva persona, es que ahí es cuando estás en Cristo. Decía, ahí de verdad es cuando estás en Cristo. Cuando te vuelven a dar una oportunidad y ven que eres otra persona, que no eres el mismo. Y eres una persona en la cual ahora se puede confiar, aunque tu aspecto sea similar, pero digan, este es otro. Y cuando lo digan tus familiares, es que de verdad estás en Cristo. Cuando antes te repudiaban, pero ahora te vienen a pedir ayuda, porque saben que eres fiel. Cuando antes no te dejaban entrar en casa y ahora te dejan a los sobrinos y te dejan la llave de la casa si hiciera falta, porque ahora eres otra persona. Y parece una simpleza y una tontería, pero yo conozco gente que antes sus familiares y sus padres los repudiaban, no querían saber nada de ellos, y ahora son los hijos preferidos. ¿Pero sabes por qué? Porque ahora están en Cristo, y antes no. Y cuando te hablan de ese testimonio, sí, que han pasado 20 o tantos años, por supuesto, es algo progresivo, pero que llega un momento que esos familiares, esos padres, se dan cuenta de que esas personas no tienen nada que ver con los que eran. Y también no le dan el mérito a él, sino que le dan el mérito a Dios, porque el testimonio es evidente. Porque podremos hablar mucho, muy bien o muy mal, pero el testimonio, mi hermano, como de la manera con que vivimos y de la manera que actuamos, es lo que queda, ¿verdad? Es lo que va a quedar. Entonces aquí nos está hablando, y ya para acabar, nos está hablando de una palabra de restitución, porque solo nuestro Dios Todopoderoso tiene el poder de redención, solo Él, dentro de su plan divino para nuestras vidas, y nosotros somos redimidos, y Él todo aquello que hicimos mal, Él lo puede transformar en bien, Él tiene el poder de redención. Cuando estamos en Cristo, Somos nuevas personas y debemos de vivir como tal. Y hay una promesa en Joel 2:25 que dice que yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y todas estas plagas de insectos, cada una se ocupa de minar de una manera diferente la vegetación. Pero cuando te pase una plaga, fíjate, está diciendo la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. O sea, cuando pase todo aquello por un campo fértil y fructífero, amigo, yo te digo a ti que no queda nada. Porque el que no come la hoja va a comer el tallo. Y el que no va a minar el tronco que queda y lo va a pudrir. Y esa tierra va a quedar inservible. Pues todo eso que ha pasado en nuestras vidas tiempos atrás, en algunos, quizás algunos no, en mi vida sí, todo eso que pasó y que dejó asolamiento, que dejó todo vacío, pues todo eso dice el Señor que lo va a renovar. Y esto es una palabra de restitución, porque Él va a hacer nuevas todas las cosas en nuestra vida. Amén. Pues que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Amén.